Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Estamos poniendo las calles desde las 4 y lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6, de lunes a viernes. Somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos para aportar nuestro granito de arena a este gran país, para que siga creciendo, para que sigamos siendo ejemplo en tantas y en tan buenas cosas y haciendo comunidad. Hay mucha gente trabajando, mucha gente que intenta dormir. Hay gente que está en la sanidad pública, está la Guardia Civil, la policía, los camioneros, está la gente que está haciendo pan, la gente que está estudiando, muchísimos son los estudiantes que están preparando su oposición mientras escuchan la cadena COPE a estas horas de la mañana. 5 y 4, 3 y 4 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en este miércoles 25 de mayo, que el día comienza además pues poniendo una calle muy positiva, una calle que viene cargada de esperanza, porque hoy arranca en Madrid, que por cierto, Madrid ya está oliendo bastante a lluvia, el primer congreso de inteligencia artificial que se va a desarrollar hasta mañana en el recinto ferial de la Casa de Campo. Y es que entre los 20 ponentes que van a participar se encuentra el mayor experto sobre el exoesqueleto que va a permitir andar a personas con daños neurológicos. Y no solamente eso, sino que en la feria también vamos a poder ver la mayor exposición de robots que hasta la fecha se han mostrado en España. Por ejemplo, forma parte de la muestra el robot que es capaz de analizar las emociones. Así que Madrid, desde hoy, ya es la capital de del mundo en cuanto a la inteligencia artificial. Y es una muy buena noticia para que, bueno, los organizadores de ese tipo de ferias y congresos piensen en nuestro país para presentarle al mundo las cosas que le pueden venir muy bien a tantos y tantos enfermos. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en Canarias, en riguroso directo, poniendo las calles en la cadena COPE. Mi saludo para Cecilio y para Encar Sánchez, que ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Gracias y bienvenidos. Y quiero mandar un abrazo a Juan, que está en Navarra, que ha recibido ya nuestro diploma, y a Pepa, que hubo una odisea para mandar los diplomas porque Correos los devolvía, luego los volvimos a mandar y así tres o cuatro veces, pero Pepa ya los tiene colgados. Y encima, fíjate lo que me dice, vea, Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que salgo muy guapo en el diploma.
Muy guapo, estás estupendo.
Dice que, dice, es muy majo el pollo. Pero, o sea, el pulpo, pero ella dice el pollo porque como que para comérselo.
Ah,
así que...
Ah, bueno, ¿qué has pasado de pulpo, de cefalópodo?
A pollo.
A pollo. A pollo. A ave de corral.
Así que, Pepa, que lo disfrutes, que te lo mereces, que fuiste una ponedora y lo demostraste. Tenemos un montón de cosas preparadas para los ponedores, ¿eh?
Bueno, una de las primeras cosas es Carlitos Vanaclocha, que no nos abandona. Vuelve un miércoles más para ponernos en forma y hoy el tema principal va a ser la hidratación. Nos va a dejar claro cuánto hay que beber, que hay gente que va con una botella de agua pegada a la mochila, por ejemplo, Pulpo, y que es que no es necesario 4 litros de agua al día, que no es para tanto.
No, yo bebo traguitos pequeños para el tema de la garganta.
¿Cuántos litros bebes tú, más o menos?
Unos 3. 3-4
litros.
Con
2, uno va que se mata. Todo dependerá también del ejercicio que hagas y del ritmo de vida que tengas.
Y claro, la profesión de cada uno. Nosotros los que vivimos de la voz tenemos que estar bebiendo agua constantemente, a traguitos pequeños.
Muy bien. También nos va a contar lo que hay que comer ahora en verano. El calor hace un poquito más complicado hacer deporte, pero si nos alimentamos bien no tenemos por qué tener ningún problema. Y antes de que llegue Herrera, sabremos más sobre tecnología con el consultorio de Cele Díaz.
Muy bien.
Hoy nos vamos a introducir en el mundo de los emoticonos.
Ah, qué guay.
Que para mí cada vez es más difícil descifrar algunos mensajes que me envían. A ver qué significa una bailarina acompañada de un mono tapándose la cara y de un avión con un sol.
Pues hay que ver esa chica que va tan bonita, guapa vestida, pero que mejor no la quiero mirar porque se le está viendo algo.
Y esto te lo manda una amiga después de que le has preguntado qué tal el cumpleaños de Marta el otro día.
Es que como, ¿tú qué interpretas por eso?
Pues yo es que estoy alucinada. Claro. Una bailarina con el mono tapándose la cara. ¿Eso ya qué es?
¿Qué es?
¿Qué es? Que bueno, nos lo explique Cele.
Pues se lo explicaremos, se lo preguntaremos a Cele para que nos lo deje claro, porque si no, no nos ponemos de acuerdo. En cuanto al tiempo, pues tenemos a nuestra chica diaria del tiempo. Gloria, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Estamos bastante bien. Me preocupa que hasta ahora, 5 y 8 de la mañana, no sepamos todavía qué tiempo nos espera.
Pues Pulpo, en cuanto al tiempo, vuelven las nubes después de un tiempo veraniego en muchos puntos de España. De hecho, en Galicia, Asturias, País Vasco y en Navarra habrá nubes acompañadas de lluvias. No serán los únicos lugares. En Canarias y Extremadura habrá nubes a lo largo de todo el día. Eso sí, también habrá zonas despejadas hoy. Serán Valencia, Murcia y Andalucía. Y en cuanto a las temperaturas, bajan en Canarias y suben en la Comunidad Valenciana y en Murcia.
Genial, Gloria, muchísimas gracias. Seguimos poniendo las calles. Nuestros ponedores son muy especiales.
Sí, tenemos muchísima actividad. Hay mucha gente trabajando hasta ahora, mucha gente levantándose para ir a trabajar y hacen comunidad con nosotros. Nos llaman y suenan así de bien.
Muy buenos días.
Pues yo voy camino del trabajo del matadero de Cova.
Llevo paquetería en un furgón. Pues en total hago 825 por ahí, pero son 11 horas seguidas.
Y... He puesto muchas. Tengo 10 hijos, así que figúrate.
Soy auxiliar de vuelo, bueno, tengo dos trabajos. Soy auxiliar de vuelo y luego soy influencer en las redes sociales del sector del lujo.
Poniendo las calles.
Seguro que han dado un poquito de envidia los ponedores que nos están escuchando ahora mismo. Pues nada, lo único que tenéis que hacer es llamar para conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. ¿Cuál es el teléfono que tenéis que marcar? Pues es gratuito y es el 950-60-06. También podéis contactar con nosotros a través de Twitter, @ poniendo calles, de Facebook, poniendo las calles, y al correo electrónico nos podéis mandar mensajes, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles con el pulpo en Cope. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos nos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
Cope, estar informado.
Este es uno de esos regalos que te hace la música. Te compras un disco de uno de tus artistas favoritos y cuando estás llegando al final aparece esta canción en el nuevo disco de Loquillo.
Correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero. Me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos. Viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento. Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. Ocultar la verdad con mentiras. Me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía. Hoy me toca llorar. Yo que siempre reía. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Qué canción tan bonita, qué versión, qué bien se lo ha currado y qué bien se la ha llevado a su terreno, Loquillo. Son las 5:13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles, estamos despertando España, estamos levantando España entre todos los ponedores. Siéntete orgulloso. Con un teléfono gratuito en este estudio, el 950-6006, que ha marcado Amalia, que nos escucha y que también quiere entrar en antena porque ella quiere su diploma de ponedora de calles. Amalia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Pues bien, bien. ¿Eh? Muy despierta, muy despierta.
¿Y por qué no estás dormida?
Pues porque no puedo dormir, me despierto y entonces me tiro a la calle a andar.
Uh-huh. ¿Y cómo nos escuchas, Chas?
Pues por la radio, me llevo una radio pequeñita.
Uh-huh. ¿Y no te da miedo que la gente pise el cable cuando esté escuchando cuando vas escuchando la radio por la calle?
Ah, no, no, que va. Si no encuentro a nadie. ¿No? Nada más que encuentro a la policía. Uh-huh. Y algunos conejos que hay por aquí.
¿Conejos?
Conejos, vivo en Alcorcón. Por aquí, y hay conejos y perdices.
Ah, bueno, en el parque ese tan bonito que hay, ¿no?
No, no, que va, aquí al lado de la comisaría, digo.
Por eso digo, al lado de la comisaría, que hay mucho conejo, ¿no?
Sí, sí, hay mucho.
Qué barbaridad. Escucha, ¿y alguna vez te has dado ganas de cogerte uno para luego hacerte el ajillo?
No, me da pena.
¿El ajillo o el conejo?
El conejo, el conejo.
Ah, ¿pero sabes cocinar el conejo al ajillo?
Sí, sí, sí.
A ver, ¿cómo?
Sí, ya soy mayor.
Bueno, escúchame, ¿y cómo es que nos has escuchado a nosotros?
Pues yo soy una transfuga.
Ah, tú vienes de la otra acera.
Yo vengo de la otra acera, sí.
Bueno, bienvenida a COPE.
Muchas gracias.
¿A que no pasa nada por estar en COPE?
Que va, me encanta.
Claro.
Sí, sí, me encanta.
Bueno, ¿y luego te quedas con Carlos Herrera?
Sí, sí, claro, claro.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, sí, en Palmo.
Claro, como yo. Escúchame una cosa. Y cuando tú, por ejemplo, te levantas, lo primero que haces que es ponerte la radio. ¿Te haces un desayuno?
Sí, sí, me pongo el desayuno, pero ya con la radio puesta.
Muy bien, muy bien. Pues sabes que te vamos a mandar un diploma que certifica que eres una ponedora de calles, ¿eh?
Ah, sí, y nunca mejor dicho.
Claro, y te sales a andar. ¿No te da un poco de miedo salir a la calle de madrugada?
Pues no, eso me dicen, pero si es que no hay nadie.
Ya, por eso precisamente.
Pero, ¿sabes qué pasa? Que voy por aquí, por el ensanche sur, sí. Y por aquí no hay nadie. Los únicos, ya te digo, la policía,
vale.
Que en un par de ocasiones me han parado para ver si todo va bien.
Claro, a lo mejor te han cacheado. Mira,
ahora mismo estoy viendo un conejo.
Anda, a ver, ¿quién es? ¿Lleva alguna camiseta o algo?
No, va desnudito.
Qué maravilla.
Con su piel va.
Qué rico, pues nada, ten cuidado, no te lo lleves para casa, porque si no lo vas a cocinar, mejor no te lo lleves.
No
te vaya a pegar algo.
No creo que se deje tampoco, ¿eh?
Eso
que
sí,
corre.
Es verdad. Amalia, un besito fuerte. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego, cielo. Gracias. Son las 5:16, hora menos en Canarias. A las 6:15, Herrera está recibiendo la del pulpo aquí en Poniendo las Calles, pero a las 6 arranca Herrera en COPE con un montón de cosas. Daniel Trigo, buenos días.
Hola, buenos días, pulpo, con un montón de cosas y con un montón de invitados, lógicamente a las 6 con la última hora, algunas noticias que se han producido esta madrugada, sobre todo con esa visita de Albert Rivera muy viva en Venezuela. Estamos contando esta madrugada que no le han dejado visitar a los presos políticos, como era de esperar por parte del chavismo, por otra parte, pero con muchos otros asuntos. Por ejemplo, a partir de las 9 de la mañana nos acompaña Maite Pagazo Ortundúa, eurodiputada y número 2 de UPyD para las elecciones del 26J. Hay muchos asuntos de los que hablar con Pagazo Ortundúa, lógicamente en clave electoral, pero también, por ejemplo, tenemos hoy la noticia de que Bildu ha confirmado que Arnaldo Otegi será su candidato a Lehendakari a pesar de la inhabilitación. Lo han confirmado a pesar de la inhabilitación que está en vigor actualmente. Bueno, de este asunto y de muchos otros hablaremos con Maite Pagaza. Y a las 9:30, Carlos Herrera entrevista a Oriol Junqueras, vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña. Pues con el esperpento que estamos viviendo estos días en torno a los presupuestos, con la CUP liándola, esto era de esperar también, claro. que cuando llegase el momento de aprobar los presupuestos la CUP iba a dar la nota, y lo está haciendo. Y fíjate, esa posibilidad que empezaba a aparecer desde ayer, de que en Cataluña pueda haber unas nuevas elecciones incluso, que serían las sextas, no sé si en cuatro años, tres años, bueno, en fin, las sextas elecciones en un periodo de tiempo muy corto. Hablaremos con Oriol Junqueras de esto, a ver cómo se desbloquea la situación en Cataluña, que desde luego está interesante. Interesante estuvo la entrevista ayer con Concha Velasco. Hombre. Que está...
Cómo me gusta esta mujer.
Sí, es genial. Es
muy
genial,
buena.
Es genial.
Buena.
Lleva toda la vida trabajando.
Toda la vida trabajando. Toda una vida dedicada al cine y al teatro y a la televisión. Y ahora en el teatro con Reina Juana, un personaje del que hablaba Concha Velasco ayer con Carlos Herrera.
Este personaje lleva mucho más dramatismo. Es mucho más agotador.
Hombre, sí, porque además el teatro es tremendo. Yo hago una función de una hora, 40 minutos, depende de la emoción y del público, porque uh-huh. Aunque yo siempre, cuando me dicen, ¿te has fijado quién estaba en esta fila? ¿O has escuchado? Afortunadamente el Teatro de la Abadía, como su nombre indica, es un templo. La gente que va, yo estoy tan contenta de estar en ese teatro.
Qué buena es. Qué buena es.
Es genial, sí, bueno.
Qué
pues,
buena es.
Ese testimonio y muchos otros nos dejaba ayer Concha Velasco. Hoy, como decimos, a partir de las 6 de la mañana, la última hora, y a partir de las 8 el análisis con Joaquín Leguina, Juan Pedro Valentín, Ignacio Camacho y José Antonio Gómez Marín.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Hasta luego, Dani.
Y todo esto en un miércoles 25 de mayo, Nuestra Señora del Puy, patrona de Estella, Santos María Magdalena de Pazzi, consagrada, y Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia. Son las 5 y 20, son las 4 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Y ayer José Luis Perales estuvo durante todo el programa poniendo las calles con nosotros. Por supuesto nos habló de, bueno, las cosas que trae su nuevo disco, Calma, y un montón de cosas que no conocíamos en cuanto a su vida personal, su familia, sus inquietudes. Y sobre todo hemos descubierto lo en forma que está y las ganas que tiene de seguir en los escenarios durante un montón de tiempo. Esta canción es fundamental.
Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa. Y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor.
Ayer nos contaba José Luis dónde componía todas estas canciones. La verdad que fue un auténtico lujazo y privilegio conocerle. Quizá por eso en nuestra cuenta de Facebook tenemos tantos y tantos me gusta, la entrevista, la foto, el vídeo. Así que, ponedores, nuestra página de Facebook está ardiendo, le puedes echar un vistazo porque hay un montón de cosas que te van a encantar. Son las 5:23 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Y Carlos Vanaclocha, que además está haciendo un fantástico trabajo durante toda esta temporada, porque se metió entre ceja y ceja de que nos iba a poner en forma, y hoy se va a venir con nosotros para seguir haciéndolo, porque hoy trae cosas diferentes, cosas positivas, cosas nuevas. A ver con qué viene este hoy. Vanaclocha, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Bueno, buenos fantástico, días. No sé, por lo menos la historia es que a nuestros oyentes...
Sí.
Pues les hayamos motivado y les haya picado el gusanillo por calzarse las zapatillas, por coger la bicicleta o por directamente ir a la piscina o cualquier otro tipo de ejercicio, sea en el gimnasio o sea al aire libre. Pero como se acerca el verano y como las temperaturas ya van en aumento, ya en casi toda España ya va a haber pues máximas de 25, 30 grados también, sobre todo en sitios del sur, pues hay oyentes que nos han pedido durante estos días que qué tipo de alimentación pueden llevar para no sudar tanto, para no sentirse indigestos, pesados con el calor, y qué tipo de hidratación. Pues es muy sencillo. Hay un fenómeno del que quiero hablar, se llama la potomanía. Y la potomanía es el abuso innecesario de consumo de agua. Hay gente que lleva una botella de agua, no sé si a ti te pasa, a todas partes, en el trabajo, en la oficina,
yo la llevo
en el autobús, en el coche, y realmente el cuerpo humano no necesita ingerir 5 o 6 litros de agua
diaria. Pero como nos han metido esa matraca de que es necesario beber 2 litros de agua al día, pues entonces estamos obsesionados.
2 y medio también, pero no 4 que bebe alguna gente, o 4 y medio. Eso depende también de la exigencia física de cada uno. Es decir, si una persona entrena 4 o 5 días a la semana, evidentemente necesitará más capacidad de hidratación que una persona que hace vida sedentaria. Pero es que hay gente que, por la moda que tú dices, lleva la botella a todas partes. No, error. Hay que beber cuando uno tiene sed. Sí. Hay que beber cuando uno tiene la boca muy reseca. Sí. Evitar, es mi consejo, chicles, gominolas, chupa chups, cualquier tipo de alimento muy azucarado, porque da muchísima sed. Ahora que está muy de moda la comida japonesa, el soja, la salsa de soja, bueno, que lo usamos para el sashimi, para untar mojar los rollitos, para mojar también los sushis, etcétera, los uramakis, bueno, todo lo que lleva la comida japonesa, da muchísima sed también. Y hay gente que bebe mucho agua. Eso nos han llegado varios correos también a deportes. Desde aquí decimos, hay que beber lo que necesite el cuerpo. 2 litros, 2 litros y medio diaria, que es más o menos el barómetro normal. Comidas. Es la época de la sandía, es la época del melón. Frutas muy ricas en agua. También ya no es la época de la piña, pero sí de la uva. También se pueden tomar las peras, los plátanos, las manzanas. Eso por supuesto. Tampoco ya es la época de las naranjas y de las mandarinas. Eso es más de otoño, de invierno,
pasado, sí.
Exactamente.
También nos podemos hacer zumos con...
Exactamente, y nísperos y albaricoques también te pueden tomar. También los melocotones, tampoco ya es la época de los melocotones, pero hay muchísimas frutas ricas también en agua, sobre todo la sandía, que yo la devoro, por ejemplo, que aporta unos beneficios tremendos también para la salud. Lo bueno, para sentirse ligeros, claro, el que sienta nostalgia de una buena fabada asturiana, de unas lentejas a la riojana, pues hombre, no es la mejor época ya para
metérsela. Hombre, ahora si es uno más quiere, época del gazpacho.
Si uno quiere darse un capricho, sí, pero ahora es más la época del gazpacho, del salmorejo, aunque también es un poco empalagoso el salmorejo. Cosas muy a la plancha, pechugas a la plancha, poca carne roja, mucho pollo, pavo, etcétera, sobre todo para mantener una dieta equilibrada. Ya no es la época, evidentemente, ahora apetece menos las sopas. Apetece más también, pues eso, ensaladas frías también, el aguacate también, por ejemplo, es muy bueno. Tiene cierto aporte calórico. Sobre todo esto, yo el aguacate lo recomiendo sobre todo en ensaladas para gente que hace ejercicio también. Porque claro, sobre todo para recuperaciones después no es nada indigesto y su aporte calórico es muy importante y eso es bueno también.
O sea, que después del ejercicio.
Exactamente,
después.
El aguacate.
Mira, me está preguntando Noelia que existen muchas opciones para hidratarse, Vanis, pero ¿cuál sería una fórmula que sea la más correcta para ello?
Hay mil frutas, mil alimentos también que nos valen también, sobre todo en bebidas energéticas, que nos pregunta la gente cuál es la mejor, sí, cuál es la más aconsejable. Yo ya he declinado, ya me desisto de comprar ya bebidas energéticas. Lo mejor, la receta de la abuela. Agua fría, unas cucharadas de azúcar,
bien.
Cortas medio limón, uh-huh, y con un tenedor lo exprimes en agua, pues podemos hablar igual de medio litro, 400 mililitros, 500 mililitros, 300 mililitros, bueno, un poquito más de una botella, de una lata de Coca-Cola, y simplemente con eso es perfecto. Eso es lo que equivaldría a un Aquarius, no tiene mucho más. Evidentemente, uh-huh, luego hay productos energéticos de recuperación que ya están en polvo, que llevan, yeah, alerginina, que llevan electrolitos también, y que acelera la recuperación después de un ejercicio. Pero sobre todo, bebidas energéticas, lo mejor, el agua. Y si no, pues agua con un poquito de azúcar y un poquito de limón.
Hablabas de cosas energéticas. Las barritas, por ejemplo. Has hablado más de una vez, Vanis, bueno, pues que son buenas en invierno. Lo que no sé es si en verano también podemos seguir comiéndolas.
Sí, hombre, eso sí, barritas energéticas, eso no hay ningún problema. Los mueslis también. Ahora también hay de mil sabores, sabor frambuesa, sabor de chocolate también. Mientras, hombre, si hacen muchas temperaturas altas, si la gente coge la bicicleta y se lleva varios mueslis y hace temperaturas de 25 o 30 de máxima, evidentemente, a uno le va a costar digerir una barrita energética, porque primero se va a hacer empalagosa y segundo, pastosa, que es lo más desagradable, y va a entrar muchísima sed. Con eso mucho cuidado. Siempre por eso yo recomiendo para la gente que hace bicicleta un plátano, por el tema del potasio, y que al final el plátano esté caliente, pero no va a darnos tanta sed como por ejemplo una barrita energética, y sobre todo si lleva chocolate, que ni te cuento, y por el azúcar que lleva.
La verdad, Vanis, que lo que sí que tengo claro es que en verano lo que más tendríamos que comer es fruta. Nos hemos enterado entonces de la alimentación que tenemos que tener mano a mano en verano para seguir con un plan de vida saludable. Eso es estupendo, pero yo qué sé, en cuanto al lunes, ¿tienes algo preparado?
Pues el lunes vamos a comprobar cómo se hacen ejercicios de tobillo, ejercicios de rodilla y sobre todo fortalecer también cadera, porque hay mucha gente que nos escribe y nos dice que sufren molestias en la cadera, no sabe si es algún tirón en algún músculo de la cadera o si hay que ir a un fisioterapeuta o al médico a que nos la vea, porque cuidado con la cadera.
Uh-huh. 5:30, 4:30 en Canarias, poniendo las calles. El lunes nos vemos. Vanis, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
5:31, las 4:31 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, poniendo las calles.
Oye, Pulpo, una cosa. Me han pedido los de Deportes COPE que dejes tu porra. Van a tener la porra para el partido del sábado, el Real Madrid con el Atlético de Madrid, que se juega en la Champions.
La Champions.
Y han pedido a todos los comunicadores de COPE un resultado. Uh-huh. El que crean que...
Vale, o sea, que yo...
¿Qué va a ser?
¿Y tengo que grabar en vídeo, en audio, como lo quieren?
Un vídeo. Así que luego mañana va a estar subido en cope.es.
Venga, pues mira, vamos a aprovechar y lo vamos a grabar ahora mismito. Ahora mismo yo digo que el resultado de la final de la Champions el próximo sábado va a ser Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2.
¡Qué conservador!
Va a ganar el Real Madrid, va a ganar el fútbol, va a ganar Madrid, va a ganar el Real Madrid.
Yo creo que va a ser 1-3, ¿eh?
¿1-3?
Sí, ganando. Va a ganar el Real Madrid por 3-1 al Atlético de Madrid.
Ah, muy buen resultado también, muy buen resultado. Estamos poniendo las calles en COPE, gran canción, con mucha energía, como las barritas energéticas de Banaclocha. ¡Sonríe! Passionate one.
Oh yeah, it's like lightning. Everybody was frightening, and the music was soothing, and they all started grooving. And the man at the back said everyone attack, and they turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said fire on the money, it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz.
Las 5:34, hora menos en Canarias, nos dice Cinca Z a través de nuestra cuenta de Twitter. Pulpo, lo siento por ti, va a ganar el Atleti 2-1 al Real Madrid. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Habría que hacer una porra también con los oyentes.
Hombre, claro, que nos digan el resultado que creen que se va a dar el sábado por la noche.
Venga, resultados en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles, en nuestra cuenta de Facebook, poniendo las calles. Queremos saber qué opinas, cuál va a ser el resultado del próximo sábado, final de la Champions, Real Madrid, Atlético de Madrid, ¿qué pasará? 534 y un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito, el 950-6006. Muy buenos días, Gustavo.
Buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Muy bien.
¿A qué te dedicas?
Al ganado, ordeñando ovejas me dedico.
¡Qué gozada! ¿Y qué tienes entre las manos?
Las tetas.
Las tetas ahí, ricas, ¿eh? ¿Eh?
Pues sí, sí.
¿Cómo que sí? Madre mía. ¿Desde qué hora estás ahí con la teta en la mano?
Pues hemos llegado sobre las 5:15, por ahí.
Uh-huh. ¿Y por qué pluralizas? ¿Con quién estás?
Yo solo.
O sea, estás teta y tú, ¿no?
Teta y yo aquí, mano a mano.
Ajá. ¿Y desde qué hora estás ordeñando?
Desde las 4:20 me levanto, a las 5:15 empiezo a ordeñar.
Qué bien, pero eres muy jovencito, ¿no? ¿Desde cuándo estás rodeado de tetas?
Un año.
¿Un año? Bueno, ¿sí? No está mal, ¿eh?
No, no.
¿Y esta profesión la tienes heredada de alguien?
Esto lo dejé el trabajo y me vine a ello.
Qué bien, o sea que eres una persona que ha cambiado la ciudad por el campo.
Sí, más o menos.
Ajá. Y luego cuando ordeñas, ¿qué es lo que haces con esa leche?
Pues la guardamos en los tanques para que se lo lleven los de los quesos.
Uh-huh. ¿Y se vende bien?
La leche sí que se la lleven bien, pero barata ahora.
Os están apretando mucho, ¿no?
Demasiado, con la crisis de lo de las vacas nos afecta a todos los que nos dedicamos a la leche.
Jolín, ¿y con qué tipo de queso puedo hacer con tu leche?
Pues le mezcla o de oveja puro.
Qué rico. ¿Tú sabes preparar queso?
No, yo no.
O sea, tú te limitas a apretar ahí un poquitín y que salga y luego se lo llevan otros, ¿no?
Ahí está, luego se lo lleva a la industria que ellos lo procesan.
Qué bien, Gustavo. ¿Qué años tienes?
29.
29 años. Y estás aquí ya poniendo las calles con nosotros rodeado de tetas de cabra, ¿no?
De oveja, de oveja.
De oveja, muy bien. ¿Y eres capaz de yo qué sé, tener más animales o solamente estás rodeado de ovejas?
La oveja y los perros.
¿Y los perros para qué son?
Pues para que despiertan, no sea que se cola algún lobo, alguna historia.
Porque seguro que algún día os ha pasado algo, ¿no?
Sí, ya nos han atacado varias veces.
Madre mía, ¿y tienes vigilancia?
Con los perros solo, la única vigilancia.
Nada más, Gustavo.
Nada más, para los lobos es el único que eso. Y a veces un par de burros, que tenemos también, que también valen para defender.
Gustavo, mira, ahora mismo nos está siguiendo una chica que se llama Cristina Lozano. Estoy viendo que además es una chica que está haciendo mucho deporte, está esquiando, y me gustaría que le dices tú la bienvenida a nuestro programa de radio.
Pues Cristina, bienvenida a poner las calles con el pulpo.
Ahí está, perfecto. Pues Gustavo, preparando está el diploma para que lo disfrutes y que sigas ordeñando, y te damos las gracias por elegirnos para poner las calles en España.
Gracias a vosotros.
Gracias, hermano.
Venga, hasta luego.
5:37, hora menos en Canarias, ya hay un montón de resultados. Dice Dieguet, Atlético de Madrid, Real Madrid. Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0. Pero luego gol de Ramos en propia puerta en el minuto 93.
¿En propia puerta?
Sí, o sea que nada.
O sea, quedó 0.
No, que el gol del Atlético de Madrid es gracias a que Ramos mete uno en el 93. Bueno, no creo.
Qué profético.
Peter Parla dice 0-3 a la Madrid. Esos son los resultados que vamos recibiendo y que espero recibir mucho más. Víctor Tela, estoy contigo, Pulpo, pero el Real Madrid juega de local. 2-1.
Yo tengo la camiseta ya preparada.
Yo también. Yo también. Y la mía es blanca.
¿De qué color?
Blanca.
La mía es rosa.
¿Rosa? Nos hacemos una foto y el sábado y la mandamos luego a nuestras redes.
Perfecto.
Para que nos vean.
Muy bien.
Vale, perfecto. Son las 5:38, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos en directo haciendo contigo el primer despertador de la radio a partir de las 6 de la mañana. Herrera está en COPE y una semana más saludamos a nuestro colaborador más tecnológico, Cele Díaz, ¿qué tal?
Buenos días, Pulpo, pues muy bien. Mira, hoy hemos salido a la calle a preguntar dudas tecnológicas y nos hemos quedado con esta consulta que nos hace un oyente.
Yo querría saber por qué añadieron al me gusta de Facebook de siempre el resto de iconos, esas caras que aparecen ahora, y por qué solo hay como 6 sentimientos, porque ya que se ponen a añadir, pues podían haber hecho como con el resto de emoticonos de WhatsApp, ¿no? Poner más variedad.
Claro que bien. Sí. Pues ahora lo vamos a hablar. Pero si tú también quieres participar y preguntar dudas tecnológicas, ya sabes que lo puedes hacer en nuestro Facebook y nuestro Twitter, @poniendocalles, o en el mail poniendolascalles@cope.es. Hoy vamos a hablar, como no ha dicho nuestra oyente, de emojis o emoticonos. Una cosa, Pulpo, que parece muy básica, muy sencilla, pero que esconde mucha miga detrás. ¿Tú sabes por qué aparecieron estos emoticonos de reacción de los que habla la oyente?
¿Y por intentar transmitir la sensación que tiene la persona que está escribiendo?
Sí, pero hay un trasfondo, y es que Facebook no hace nada aleatoriamente. Ajá. Aparecieron en febrero, por cierto, que España fue uno de los primeros países en los que se implantó. Son seis. Está el me encanta, me divierte, me alegra, me asombra, me entristece o me enfada, que este último se utiliza mucho. Estos seis se añaden al clásico me gusta, al de toda la vida que conocemos, claro, en Facebook. Claro. Oliver Bogert pertenece a la unidad de delitos informáticos de la Policía Judicial de Bélgica, y en su programa de radio, que hace allí en la radio pública, ha explicado por qué Facebook creó estos emoticonos.
Todos sabemos que Facebook es un campeón en marketing y en su forma de medir todo lo que pasa en su web. Pero ahora también puede medir las reacciones que tiene cada usuario a las publicaciones que se hacen. El motivo por el que son seis es sencillo. Al ser tan pocos, nos lo ponen más fácil para que expresemos la emoción que se transmitirá en sus algoritmos internos.
Es decir, Facebook lo quiere poner muy fácil, y lo que quiere hacer Facebook con esto es conocernos muchísimo más. ¿Para qué? Para saber en qué momento estamos enfadados, en qué momento estamos contentos. ¿Y esto qué hace Facebook? Nos impacta publicidad cuando nosotros, por ejemplo, estamos más contentos, más felices. Y Facebook puede decirle a los anunciantes, no, señores, te estoy haciendo este impacto, pero es que me aseguro que este usuario...
¿Cómo está esa persona en ese momento?
Está muy receptiva.
¿Nos tienen monitorizados, Ethel?
Totalmente, totalmente.
Nos tienen monitorizados, y en función de cómo estemos, nos van a disparar de un tipo de publicidad, por un lado o por otro.
Al final todo es dinero. Y hablando de dinero, que es cierto, es Pulpo eso de que dicen que con dinero todo se compra.
Sí.
Mira que hay cosas para comprar, pero ¿y si te digo que cualquiera de nosotros puede comprar, o mejor dicho, patrocinar un emoticono de WhatsApp?
¿En serio?
Un emoticono de WhatsApp. Unicode es la fundación que crea, regula y distribuye, luego lo pasa a todas las redes sociales y aplicaciones de mensajería, estos emoticonos, y para financiarse, porque son una fundación, está poniendo de moda el mecenazgo de estos pequeños dibujos que tanto expresan.
Joder.
Hay tres categorías, Pulpo, yo no sé, por si tú quieres. Está el patrocinio de oro, que solamente puede ser una persona patrocinador y tienes que pagar $5,000.
Se me escapa.
Se te escapa, ¿no?
Se me escapa.
Pues, por ejemplo, Jason Jenkins es patrocinador de oro único de la caca de WhatsApp. O, por ejemplo, Beaton Zen, que es vicepresidente de Google, tiene patrocinado el símbolo del saludo de Vulcano,
sí,
de Spock, de
me encanta,
Star Trek. Uh-huh. Pues es patrocinador de oro y ha pagado $5,000.
Fíjate.
Para bolsillos, pues un poquito así más accesibles, tenemos el patrocinio de plata, que lo pueden patrocinar hasta 5 personas por emoticono, uh-huh, pagando $1,000. Y por último, los más asequibles de todos, es el patrocinio de bronce, que por $100, unos 90 euros, podemos tener nuestro propio emoticono, y ese sí que es sin límite.
¡Qué fuerte! No me lo esperaba esto, ¿eh, Cele? No me lo esperaba.
No te lo esperabas.
¡Qué fuerte!
Pero ¿qué pasa, Pulpo, si no te convence ninguno de estos emoticonos para hacer para patrocinarlo? Que mira que ya es difícil con todos los emoticonos que hay en WhatsApp. ¿Qué pasa? Pues que lo creas. Es el famoso caso del emoticono de la paella, que últimamente está tan de moda,
sí,
porque finalmente han conseguido que incluyan este típico plato entre los emojis de WhatsApp. Es una iniciativa que surgió del humorista Eugeni Alemany con una petición en chain.org para que se incluyera este típico plato.
Uh-huh.
Y si te parece, Pulpo, vamos a hablar con él.
¿Le tenemos en serio?
Le tenemos en serio.
¡Qué puntazo! Muy buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
Buen día, Eugeni. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué puntazo tu idea y qué puntazo haberlo conseguido.
Pues sí, la verdad es que es la prueba de que a veces las cosas pequeñitas, pues como un granito de arroz, ¿no? Pues empieza a crecer. Ahí es clave, por supuesto, como comentabais, la marca de arroz, que es la fallera. Y luego un poco el personal valenciano, que no estamos muy bien de la cabeza. Entonces estas cosas nos dan mucha risa y es lo que te digo, empezó como una broma y finalmente es una realidad.
Es una realidad, y aparte que nos sitúa de nuevo en el mapa del mundo, porque a través de un plato nuestro consigue situarnos como una gastronomía más presente en la gastronomía del mundo.
Pues sí, porque es verdad que la parte anecdótica, pues todos sabemos cuál es, ¿no? Pero luego si nos ponemos un poco serios,
claro,
semióticos, uh-huh, es un posicionamiento, una visibilidad de la marca Valencia, claro, de la marca España, de la gastronomía y de la cultura,
sí, señor,
en todos los teclados del mundo, porque no es solo para WhatsApp, o sea, es para todos los smartphones y tablets del planeta.
No, para todo, claro.
Claro, que aunque no lo uses va a estar ahí.
Jenny, ¿tú sabías que esto era complicado o pensabas que lo ibas a conseguir desde el primer momento?
A ver, cualquier persona puede hacer una petición a Unicode para que incluyan un emoticono. O sea, tú podías hacer una petición formal.
Hay que pensar ya en el siguiente.
Para que pongas... Y lo que pasa es que aquí viene la cara de eso. Cualquier persona puede hacer una petición formal. Podrías hacer una petición de tu cara si quisieras que fuera un emoticono, pero luego la cara B es que el requisito que ellos ponen es que haya demanda social. A nosotros nos dijeron, lo que tiene que haber es respaldo social. Tenéis que hacer ruido. Entonces, claro, tú dices, hacer ruido a un valenciano. Y es...
¡Qué bien hilado, macho! ¡Qué bien hilado!
Claro, aquí con lo que nos gustan los petardos,
hombre,
las
claro,
bandas y las motos, hace ruido, está chupado. Y luego las ganas un poco también de fiesta, de convoy, que es una palabra que usamos nosotros para decir eso, cuando una cosa tienes ilusión por hacer una cosa, y bueno, y luego, por supuesto, el respaldo de la gente.
Claro.
Que la gente tuiteaba, había gente que se lo cogía en serio, gente que se lo ha tomado cachondeo, que había muchas maneras de verlo, pero la gente participaba. Al final no dejó de ser un poco también un entretenimiento. Yo creo que eso ha sido un poco la clave también del éxito.
Eugene Alemán es humorista e impulsor del emoticono de la paella en WhatsApp. Gracias por atendernos y gracias por poner las calles. Un abrazote fuerte.
Gracias, chicos, un abrazo.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, Pulpo. Rápidamente recordar a todos nuestros ponedores de calles que pueden hacernos llegar su consulta tecnológica a través de Facebook o Twitter poniendo calles o al mail poniendolascalles@cope.es.
Cele Díaz, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¡Hasta luego!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5:46 de la mañana, hora menos en Canarias. Es la hora perfecta para darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días.
Pasa, hombre.
Aquí la gente está diciéndome ya en las redes sociales que la porra la va a ganar el Real Madrid. Yo no sé qué es lo que va a pasar. ¿Tú qué opinas?
Yo ayer dije que esto es un enfrentamiento de dos refranes. Uno es, a la tercera va la vencida, pero otro es, no hay dos sin tres.
¡Ah, qué bueno!
Con lo cual hay que quedarse o con uno o con otro.
Uh-huh.
Yo creo que la tercera va la vencida.
O sea, que el Atleti, hombre, es que el Atleti está jugando muy bien, tiene mucha afición, la gente lo está dando todo, pero el Real Madrid es que saca la fuerza de debajo de la mesa, ¿eh?
Sí. Bueno.
Tiene equipazo.
Conviene no confundir deseos con,
efectivamente,
con realidad.
Es fundamental eso.
Y hay que aplicar un criterio, hombre, un tanto frío, ¿eh? Para analizar todo esto.
Pues sí, aunque hoy ya estamos a 25 de mayo, pero claro, se nos van acumulando las grandes canciones para que suenen mientras te la doy y claro, se nos van quedando en recuperación. Hoy tenemos que recuperar ni más ni menos que alguien que nos dejaba el 22 de diciembre de 2014, nació el 23 de mayo del 44, siempre destacó la voz tan agresiva, tan rota, tan rasgada que tenía. John Robert Cocker, más conocido como Joe Cocker, que nacía en Inglaterra, que hacía muy bien el blues, el rock, y que se centró en versionear al principio las grandes canciones de la época, y que luego empezó a hacer sus propias canciones. Esta canción, para mí, Carlos, es una obra maestra.
Tiene varias versiones, ¿eh?
Sí.
Esta es, no es la original.
Correcto. Joe Cocker, por ejemplo, tiene un álbum que se llama Live, en el que lo da todo absolutamente en un escenario, y lo recogió muy bien ese disco de mediados de los 90, estoy hablando de cabeza, y es un disco también fundamental para entender la obra que tiene este hombre por detrás. No por nada, tiene Grammys a las mejores interpretaciones, tiene la medalla de oro al Imperio Británico, y hay que reconocer que al principio no tuvo éxito en solitario, pero que en el 95 se juntó de nuevo con su banda de siempre para grabar el Unplugged con la MTV y volvieron a grabar el disco del 98, el Sick of Circus.
Ajá.
Y a partir de entonces, pues oye, se le empezó a tomar en serio a este Joe Cocker.
Sí, señor. Such joy and happiness.
También en estos días nos acordamos de alguien que abandonó la banda por problemas con las drogas. Tenía muchos enfrentamientos con sus compañeros de grupo. Y él decidió que también un 23 de mayo del 70 decía que voy a publicar lo mío, que yo me marcho, que yo estoy en otra onda. Y decidió abandonar ni más ni menos que a los Fleetwood Mac. Me estoy refiriendo a Peter Green.
Ah, Peter Green, claro.
Curiosamente, el álbum primero de él en solitario se llamó The End of the Game, el final del juego.
Anda.
Muy ecléctico, quizá un poco enfadado, y también la portada del disco reflejaba mal rollo. Era un tigre con la boca abierta mostrando colmillo.
Estoy buscando aquí en mi en el iPod llevaba más cosas de Peter Green de las que me aparecen. ¿Y eso cómo es posible?
Tenías más de lo que tú pensabas que tenías.
Sí, sí, solamente me sale una canción, no puede ser de haber un fallo por alguna parte.
Pues es momento para decir una cosa que tú y yo decimos muy bien.
¡Qué raro!
La gente luego me dice que si estamos, que hemos desayunado, que estamos muy mal, se asoman aquí al estudio y me dicen, ¿pero por qué decís eso? El 23 de mayo también fue un día muy especial en el 84. En el 84 porque para mí es una de las artistas más grandes que ha tenido la música y lo sigue siendo, con cuatro hijos, y decidió no abandonar su carrera musical y también dedicarse a la familia en lo que pudo. Me estoy refiriendo a que Annie Mae Bullock, más conocida como Tina Turner, lanzaba al mundo el Private Dancer un 23 de mayo del 84. Para mí esta canción es Tina Turner y también Millán Salcedo, porque la interpretó muy bien en la Nochevieja del 85. ¡Qué buena! Iba teloneando a los Rolling Stones, a Rod Stewart. De repente, después de un contrato, después de ver a Rod Stewart, pues se le acercó un jefazo de EMI y le dijo, tú vas a ser artista de esta compañía, Tina. Pegatina. Esta canción está compuesta por Mac Knopfler y la guitarra es del mismísimo Jeff Beck.
Buena, buena.
Buah.
¿Esto es 8-5, 8-4, 8-qué?
8-4.
8-4.
Bueno. Este sonido de los 80 sí que te gusta, ¿eh?
Te advierto. Es que a mí los sonidos de los 80.
Hay sonidos y sonidos.
Con cuentagotas.
Ya. Ya. Yo, es que a mi cabeza se vienen las imágenes de Millán Salcedo subiéndose como una especie de barra y bailando y haciendo los pasos hacia arriba y moviendo las piernas con esa cara tan genial como es Millán Salcedo.
Oye, por cierto, te han dado
Ya está lleno.
Ah, vale.
Me lo has dado con menos capacidad de la que tendrías porque te he metido más cositas, pero bueno, poco.
No, pero si yo lo pedí de 30.
Este es de 32, pero es que te había preparado 40.
Vaya hombre.
Qué raro.
Qué raro. Qué raro que no me avisara.
Es muy grande Tina Turner, ¿eh, Carlos?
Yes, it is. She is. Es muy grande, muy, muy, muy grande. Toque lo que toque. Lo que pasa que en esa época ochentera...
Se salió un poquito del rock y se metió más en el pop. Eso sí que lo reconozco. Mira, con esta canción, digamos que fue su confirmación. 5 discos de platino al ritmo de, atención, 250.000 copias por semana durante 2 meses. Es decir, se calculan unos 20 millones de copias de este Private Dancer. Alucinante. 6 nominaciones a los Grammy y consiguió 4 de ellos con este disco. You must understand the touch of your hand.
makes my folks react.
Y con Tina Turner, yo te digo...
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.